Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval. No Tango Tan, por Radio UNDAV.
Hola, buenos días, buenos mediodías. Esto es No Tango Tan, desde Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda. Por supuesto, con el internet podemos llegar a todo el mundo, ¿no? Así donde se hace la Sputnik, donde se hace la China no sé cuánto y varias más. Bueno, contentos porque otra versión nueva, semanal, un poco más corta que la que hacíamos en vivo, pero bueno, siempre ahora con esta idea de tener invitados semanalmente y por supuesto que tiene que ver con los artistas que a nosotros nos interesa en el sentido de que son artistas populares no popularizados, es decir, que no se difunden. Entonces vamos a disfrutar a este nuestro invitado de hoy, y que es un invitado que, bueno, en mi caso a mí me cuesta mucho ser objetivo porque primero que lo conozco hace muchos años, aunque él no sabía que yo lo conocía hace muchos años, pero sí, los últimos años, bueno, hubo otro acercamiento y me alegra el tránsito que está pasando en estos tangos del siglo XXI. Estoy hablando de un querido y talentoso músico que es Agustín Guerrero. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, Pata, querido. Muy bien, contento de estar nuevamente charlando con vos en este hermoso programa. Y bueno, ahí feliz por las nuevas cosas que están pudiendo hacer con los proyectos musicales, como con el quinteto. Bueno, a pesar del contexto tan delicado, complejo en el que estamos, ¿no? Se están logrando hacer cosas igualmente, así que bueno, eso nos pone feliz a mí y a todos mis compañeros del proyecto.
Sí, estamos con Vivi Parodi, que es mi compañera de ruta, acá ya hace un buen tiempo, y hoy ausente con la Pellman, que está fuera de Buenos Aires, seguramente disfrutando. Pero bueno, más allá de tu extensa carrera y merecida trayectoria, hoy tenés para presentar en pocos días tu trabajo que venís desarrollando y craneando hace tiempo, que se llama Estupidez, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso ahí?
Bueno, Estupidez es una obra conceptual, como se dice, interdisciplinaria o multidisciplinaria, o también indisciplinaria, como le dice un amigo, Gastón Varela.
Gastón Varela.
Escritor. Bueno, él le llama las indisciplinas, entonces habla de una obra interindisciplinaria. La obra en realidad se viene gestando, como bien decís vos, Pata, hace varios años. De hecho, se presentó en vivo completa en el 2019, si no me equivoco, 4 oportunidades en la ciudad de Rosario, en La Plata, en Capital y en Temperley. Pero la finalización, digamos, de este proyecto es esto que vamos a presentar ahora, que es la materialización de esa obra en un libro disco, ¿no? O sea, Estupidez hacer una obra interdisciplinaria, tiene no solo música, sino poesía e imágenes. Entonces nos ocurrió que el formato del disco-libro era algo que de alguna manera podía reunir esas distintas patas artísticas que hacen a la obra. Entonces en el libro nos vamos a encontrar no solo con las partituras, tanto las partituras de cada una de las 15 piezas que conforman la obra, sino también con los poemas de cada una de las piezas, esos poemas escritos por Paolo Marchetti, que en vivo también son recitados por él. Nos vamos a encontrar también con imágenes, que son recortes de material, digamos, visual que proyectaba Gonzalo Duro en las actuaciones del quinteto. Son unos recortes trabajados por un diseñador. Vamos a encontrar unos textos también descriptivos que hablan y cuentan sobre cómo están hechas las composiciones, las piezas. Bueno, un prefacio de Gastón Varela, fotografías también de los músicos del quinteto. En definitiva, es un material así muy, muy completo, ¿no? Como, aparte, el CD también, ¿no? Porque a pesar de la crisis, ¿sí? del disco como objeto en sí, nosotros decidimos igualmente poner el disco en el libro también, y también da la posibilidad, por supuesto, de escucharlo también al comprar el libro, recibiendo los tracks en alta calidad, en un enlace de Drive. O sea, están las dos opciones, digamos, ¿no? Uno, cuando compra el libro físico, recibe automáticamente por mail de la editorial La Cebra, recibe el libro en PDF, todos los tracks en alta calidad, también un enlace de Drive, y recibe también las partes individuales de los instrumentos. Aparte de que le mandan el libro, de acá a un tiempo mandan el libro sin ningún envío gratuito, lo mandan a cualquier parte del país. O sea que tenemos ahí armado una cosa interesante con el libro, y de eso más o menos se trata, ¿no?
Sí, son las nuevas estrategias, ¿no? De poder continuar con, en este caso, con las músicas, ¿no? En tu música. Y han aparecido tantas cosas que por suerte se puedan seguir haciendo. Más allá de que ya en algunos lugares están abriendo un poco, de tocar en las veredas, o en lugares muy grandes con cierto protocolo. Y bueno, hay más cuidados, mucho más cuidados que para nosotros, ¿no? Lo que estamos ahí en la música y demás. Por suerte, se están abriendo estas oportunidades. Y en este caso, lo que vos hacés, me parece que es un punto, un clic. Que pasa no solamente en tu música, sino como ejemplo, ¿no? Me parece que hay algo interesante en estas formas, en las formas de autogestión, ¿no?
Sí.
Que no es fácil, tampoco es una cosa recontra económica, porque tiene su gasto, pero seguir andando, y es un poco la resistencia frente a la pandemia, ¿no? Para si no te pasa por encima eso. Y por otro lado te da este espacio para seguir creando, ¿no? Que vos lo utilizás estupendamente, ¿no? Y no, a mí me alegra muchísimo todo el trabajo. Estamos esperando un poco más la apertura para escucharlo acá de nuevo en Buenos Aires, como en el año 19 que vos hiciste. Hay esa cosa de verse, ¿no? Y estar en contacto con otros públicos, ¿no? Así que, bueno, esperemos que este lanzamiento te sea lo mejor de lo mejor. Tenés un...
Bueno, Pata, muchas gracias. Sí, le pusimos mucha energía a esto. El disco fue grabado en el estudio Ford, unas cuantas horas de grabación. Un trabajo de grabación y mezcla de Javier Mazarol, después un trabajo de masterización de Daniel Osorio, gente muy, muy, digamos, profesional en el asunto.
Claro.
Los sintetizadores fueron grabados en el estudio La Siesta de un Fauno, de Romero, que es un especialista en la materia de síntesis de sonido. O sea que hay un trabajo de producción ahí muy grande. Sí. Y bueno, la editorial La Cebra, que la verdad es que son geniales, esa editorial, porque lanza libros muy, muy interesantes, muy, muy vinculados todo a lo filosófico, en realidad a la filosofía, ¿no? Por alguna cuestión en lo artístico, pero más en la filosofía, y se encontraron con esta obra conceptual, que tiene también un marco por ahí filosófico, tiene un planteo filosófico por detrás, y salió la posibilidad de hacer esto, ¿no?
Sí, hay un sesgo ideológico, filosófico, hay una respuesta de pararse frente a la vida y frente a este sistema, ¿no? Me parece que es interesante por lo que se dicen tanto en tu música como en los poemas de Pablo Marchetti, ¿no? Y ya los títulos ya te van guiando, ¿no? Cosa que justamente estaba hablando ayer con un músico, justamente la idea de que no, en líneas generales, tanto en el ambiente del tango, no me quiero dedicar a echar al rock and roll porque no merece ni hablarle en ese sentido los grupos de rock, sino que lo que entiendo es que jugarse con esto, con la nueva realidad de lo que es el sistema capitalista por otro lado, ¿no? Y por lo menos esa resistencia desde el lugar de uno, de lo que puede hacer, eso me parece brillante. Y además hay una correspondencia con lo que pasa hoy, no solamente a nivel estructural, superestructural, sino con la gente. Uno quiere escuchar también nuevas cosas, ¿ves? Y a mí siempre me queda esta cosa de, y me acuerdo cuando organizaste en la Usina del Arte, ¿no? Los tangos del siglo XXI y las nuevas composiciones que bueno, la verdad que gentilmente vos y de manera me parece solidaria, vos presentaste música de muchos compañeros que son muy talentosos, que no fue un recital tuyo en ese sentido, ¿no? Sino que estaba abarcativo a todas las grandes propuestas que hay. Y bueno, eso la verdad que me llenó de orgullo, ¿no? Yo quería ver, Vivi, ¿vos tenés algo para preguntar o pasar algún tema de él? Contame.
Tenemos ahí preparado un material para pasar que habíamos seleccionado. Sí, yo un poco le iba a preguntar porque de alguna manera Agustín ya dijo que es el contexto de producción. Es decir, hoy está como esta sensación de que ya no es necesario el soporte físico del CD. En otros casos la estrategia es que tenga semejante gráfica que justifique la compra del CD para atraer a que otro siga comprando. Entonces, es bueno, lo puedo escuchar en Spotify o en YouTube, pero no tiene el plus de la gráfica o del material que trae incluido este CD. Pero vos más o menos mencionaste un poco esta cuestión y también la cuestión de la editorial, ¿no? O sea, cómo, digamos, hay muchísima tarea que resolver para quienes hemos tenido que hacer o meternos en el métier de la mínima producción fonográfica o de la producción editorial. Hay una escala de grises enorme entre las grandes editoriales y las pequeñas editoriales, pero también entre las editoriales y nosotros. Es decir, hay también pequeños y grandes editores que a veces tienen como ciertas reglas o pedidos, o bueno, lleva tu material más hacia acá, más hacia allá, lo piensen o no como vendible. Y también hay, digamos, pequeños sellos discográficos, o también en el caso de las editoriales que piden, hoy, digamos, ¿a qué le llamamos autogestivo? Esto digo yo, a que el autor termina pagándole a la editorial para ser publicado, pero no porque sea bueno o sea malo tu material, sino que esto te puede pasar con las grandes editoriales, ¿no? O sea, hoy es la norma. Entonces, generalmente, yo recuerdo cuando hace, no sé, 15, 20 años atrás, había grabado Jorginho Goularte con un sello francés en ese momento y él me daba los discos para que yo los trajera a Buenos Aires y entonces los difundiera y yo le decía, bueno, Jorginho, pero ¿cómo hacemos? ¿Vos querés venderlos? No, difundí. Me dice, a mí me da lo mismo, yo no gano nada. Lo que gana el músico es que su material, o el escritor, que su material esté difundido. pero a veces autogestivo quiere decir un poco como todo este brete, además de que tenés que resolver registro legal, una cantidad de cuestiones que, bueno, después finalmente uno se olvida, pero entre Sadaik, Capif, Adi, 20 cuestiones que sí.
Sí.
No sé si compartirán o si Agustín, al respecto de la cuestión del soporte material del CD, querés agregar o no algo más.
Sí, es así como decís vos, muy complicado. Por eso la única forma que tuvimos de realizarlo nosotros primero es encontrar una editorial que vaya a la par con nosotros y que quiera realmente mostrar ese proyecto y que sienta que lo que nosotros estamos haciendo les pueda también servir a ellos para proponer algo distinto desde la editorial. O sea, en definitiva fue un trabajo conjunto realmente acá. Acá nosotros nos fuimos a proponerle a una editorial, incluso fue al revés la propuesta. Cristóbal Tayer y Ana Asprea, son los que manejan Editorial La Cebra, son al mismo tiempo los padres de un alumno mío de piano, Ulises Tayer, un chiquito que toca impresionante y que ahora vamos a producirle unas cosas para hacer con piano y cuarteto de cuerda. Bueno, ellos vienen a escuchar el quinteto y cuando vieron todas las partituras mías, que queríamos grabar y todo, y él me dice, che, todo esto que tiene poesía, todo, no puede ser un libro, si lo sacamos con la editorial. Sí, le digo, pues yo lo vengo pensando eso. Aparte, el mercado del CD está prácticamente, digamos, anulado, no hay nada, o sea, porque ¿cuántas casas hay que venden CD físico? O sea, eso. Ahora, sin embargo, librerías sí siguen existiendo y a pesar de la crisis, los libros sí existen y se siguen editando y sacando. Entonces dije yo, me parece que la mejor estrategia, teniendo en cuenta que tenemos material para conformar un libro, porque a veces uno no tiene un material para conformar un libro. Yo me dedico a hacer música, ponele, ¿no? ¿Cómo armo el libro? Bueno, yo tengo todas las partituras escritas, hasta la batería, todo escrito. Tenía poemas, tenía textos que yo ya venía haciendo, o sea, entonces se dio de que existía la posibilidad de que ese marco sea un libro, ¿no? Y se abrieron un montón de puertas, porque resulta que esto va a estar también en España, va a estar en Chile, va a estar en Uruguay, cosa que si fuera un CD, lo único que te queda es moverlo por las redes sociales hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a estar en ferias del libro cuando se abra también, pero bueno, insisto, se pudo lograr porque hubo gente interesada que no va por la plata, que no va por un negocio, sino que va por algo que lo mueve, digamos que va más allá de eso, ¿no? O sea, si se apropiaron de una obra y creyeron que ellos podían, digamos, hacer parte de esa obra de su catálogo y que pudiera llegar a ser algo interesante para mostrar. Pero es muy complicado el asunto, porque eso de la autogestión tiene como esa suena como muy lindo, por un lado, pero en realidad tiene que ver con un déficit que hay tremendo, que no hay política cultural y que a uno le permita ser un músico, destacarse en lo que hace y al mismo tiempo poder vivir y que se ocupe el aparato de transmitir lo que uno hace. No, lo tiene que hacer todo uno. Tiene que hacer todo uno. O sea, no solamente crear, ensayar, grabar lo que le salga bien, hasta incluso el músico que lo tiene que subir ellos a las plataformas digitales, lo tenés que mover vos, lo tenés que vender vos. Esas empresas de porquería te afanan toda la plata, porque no te dan un mango, Spotify, todos esos ladrones, te roban todo, o sea, toda tu fuerza de trabajo queda en manos de esos tipos, que lo único que hacen es nada, o sea, estar ahí y usar tu música para lucrar, especulan, no son especuladores, y bueno, de eso se trata este sistema tan, tan complicado. Por eso esperamos que esta obra sirva también un poco como un incentivo, como una inspiración, a pensar alternativas también, ¿no? Y sobre todo a trabajar de forma colectiva, porque en definitiva es un trabajo colectivo en conjunto con una editorial lo que estamos haciendo nosotros. Un poco eso es, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. Vivi, ¿qué te parece si escuchamos algo?
Sí.
De esta obra.
Estoy a cuatro manos a la vez, porque en este caso me toca ser de operadora, productora,
el auto.
Con la radio. Y también
es la autogestión.
La familia alrededor, que no sé qué me quieren decir, que les estoy diciendo, es media hora, es mucho pedir.
Claro.
Porque el contexto.
La autogestión.
Sí, eso. Pero no importa, uno tiene 17 oídos ya a esta altura. Y entonces, mientras escucho atentamente a Agustín, también estoy tratando de codificar los textos de los gestos de alrededor. Y además ya tengo pronta la página, así que vamos a ir primero al poema. no he medido los minutos que abarca, y después a lo musical, para que esto que hablamos se pueda apreciar en ese sentido, los múltiples lenguajes, o en código de Sadaic, lo que se llama como obra múltiple, para hacer el registro, es como, ¿es libro o es disco? Pero es libro, pero los temas, pero no, es obra múltiple y lleva otro tipo de registro más complejo en lo que es el pago de derecho de autor, el registro de autor y todo eso. Vamos a ello.
La total destrucción y no es la guerra. Paisaje en la pobreza más oscura. Mar de náusea, montaña de basura y un niño que se arrastra por la tierra. Aún hay dientes, sonrisa que se cierra, sobre los huesos piel se desfigura. Un buitre que lo observa en las alturas, el niño tiene hambre, no se aterra. Es el niño, es basura y es comida, es el buitre, es el niño, es alimento. Pensemos, son las leyes de la vida. Libertad. No me vengan con el cuento. Vuela el buitre, la mesa está servida. En la guerra de hambrientos contra hambrientos. Thank you.
Claro. Interesantísimo. Se me ocurre que no es solo dentro. Bueno, a ver, dentro del circuito del tango, ¿qué pasa con esto? Y yo lo pensaba más también dentro de la música, del circuito de música contemporánea, ¿no? De lo que se suele llamar como música académica contemporánea. Por otro lado, también en relación a lo que comentábamos antes, me quedaba esta cosa de que vos, si entendí bien, incluís en la entrega los arreglos para que la obra sea interpretada por otros.
Sí, exactamente. Está, por un lado, en el libro están las partituras, digamos, lo que se llama la partitura general, donde está todo, digamos, ¿no? Está todo escrito, o score también se le dice, ¿no? Y por otro lado, se entrega PDF por mail, apenas se compra el libro, lo de la editorial, envían las partes individuales de los instrumentos. O sea, batería, tenés la batería de todos los temas, los bandoneones de todos, y así. Con la idea de que quizá alguien pueda querer tocarlo, armarlo, pues va a tener que estar muy decidido, digamos, hacerlo. Tiene sus complicaciones, nosotros lo hemos sufrido. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Aparte ahora teniendo en cuenta que esto puede volar a cualquier parte del mundo, uno no sabe qué puede pasar en cualquier conservatorio, universidad de música, ¿no? Es un poco también la idea de abrir el juego en ese sentido. Y eso que decís vos es una cuestión que a mí me pasa, que yo no termino, digamos, de encontrarle un nicho, de decir, bueno, esto se movería por acá o por acá. Ese es el gran problema, que por otro lado digo, bueno, ¿es un problema o es como tiene que ser? Digo también, ¿no? ¿Qué sé yo? Ha pasado en la historia de la música con muchas cosas que no se han sabido ubicar en un lugar. No sé, uno tiene referentes cuando se pone a pensar en la música, en el caso mío puntual, como, bueno, Astor Piazzolla, que para mí es tango y de forma indiscutida, pero hay gente que incluso sigue diciendo que no lo es. Y tenés a Chick Corea que dice el último gran jazzista fue Astor Piazzolla, bueno, no sé, que abren, digamos, cierta como dificultad en poder querer etiquetarlo de alguna manera, ¿no? O después otros como Frank Zappa, tipos que han sabido, no sé, acercar mundos que parecían como que eran cosas separadas, y resulta que terminó después Pierre Boulez dirigiéndole obras de él y grabando obras de él, y al mismo tiempo tocando en festivales de jazz y de rock de todas partes del mundo. Un tipo como Ernesto Pascual, que viene y toca la música de Astor Piazzolla, como si fuera algo natural, y lo hace de una forma brasilera, digamos, ¿no? Como lo haría él. Entonces yo me siento identificado también con esos músicos, digamos, ¿no? Entonces, con esto del quinteto abandoné la idea de decir, bueno, esto forma parte, no sé, ahora hay que intentar de meterlo en algún lado para que la cosa aparezca, eso es verdad. Yo creo que puede ser metido en un festival de jazz que tenga cierta apertura a otras cosas, puede ser considerado dentro de la música contemporánea, dudo que acá en Argentina, porque por ahí hay otra noción distinta, quizá en otros lugares, o en París, o en Nueva York, o en otra parte del mundo que uno desconoce un poco cómo piensan y cómo se maneja, pero bueno, era algo raro, digamos, ¿no? No calza mucho. No puedo decir que esto es tango, pero ponerlo en el festival, qué sé yo.
Claro, no sé, pero mejor. Es decir, no es una dificultad de la música en sí, sino más bien una dificultad, en todo caso, del contexto, de los circuitos que se generan y que hacen que, más bien, en todo caso, la ventaja es que creo que puede circular por todos esos espacios. Y sí, no sé hasta qué punto no sería interpretada como obra, digamos, entre la gente que estudia composición en la Argentina y se dedica a la música contemporánea. No sé, pienso en Marcelo Delgado, pienso en gente que son compositores argentinos de música contemporánea. Y también lo pienso, no sé, en el Conservatorio de París, ¿no? Porque el bandoneón le da también como esa cosa que va a tejer un puente muy interesante. Bueno, estamos como re justitos en el minuto y medio de programa que nos queda.
¡Qué pena! ¡Qué pena!
Pata, no sé si querés hacer el cierre o algo.
Sí, no, quiero agradecerle, por supuesto, aunque sea este poco tiempo que tenemos en el programa, pero agradecer a Agustín y el saludo que vaya extendido a los compañeros del grupo y a felicitar también a la gente de la editora que ha hecho esta cosa, que puede ser una caja de sorpresas, ¿no? A nivel universal. Uno nunca sabe, como diría el pensador. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema, ¿está? Gracias, Agustín.
Gracias, gracias a ustedes por la difusión, Viviana, Pata, muchísimas gracias y bueno, estamos ahí en contacto para charlar cuando sea.
Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Todo lo mejor, mucha mer.
Les mandamos a todos, incluida la editorial, todas las personas que han sido nombradas, un enorme abrazo y quizás nosotros no vamos a escucharlo ahora, pero en la edición la radio de la Universidad Pública va a ensamblar también el último tema y en 15 días estará subido a la página.
Es el mundo sensual y trastornado el que se alza a tu era, capital. Es el lujo, la gloria, lo deseado, tan bonito que no parece el mal. Libertad de soñar lo codiciado, libertad de creer que lo normal. Es tan libre en tu fe, libre mercado, que casi no parece desigual. Es la mano invisible y es lo mismo que tu arrojo neoliberalismo, utopía que arrastra la demencia. Si toda dignidad contempla absorta, si toda vanidad se queda corta, no importa, mientras haya competencia.
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV, sigamos cuidándonos.